El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Pienso, luego decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones. Los temas cruciales y las diferentes opciones vistas en profundidad. Pienso, luego decido. Conduce Marcelo Levkov.
Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de la serie Pienso, luego decido. En él siempre analizamos asuntos referidos al sistema político, a las distintas temáticas importantes que están en juego en las próximas elecciones y tratamos de, al final, darle una idea de qué proponen las grandes fuerzas que tienen posibilidades reales de ganar esas elecciones en noviembre para que usted se posicione frente a ellas, compare los diagnósticos y las ideas que ponemos en juego en este programa con cada una de las propuestas y quizá con un poco de suerte decida en cada tema de cuál está más cerca y de cuál más lejos. El día de hoy tenemos como invitado a José Luis Valenzuela. Ingeniero, doctor en estudios americanos, postdoctor en relaciones internacionales, que se ha especializado en el tema de la previsión y que ha hecho un diagnóstico y una cantidad de propuestas que yo no había escuchado. ¿Cuántos pensionados existen en Chile? ¿Y en dónde están? ¿Y qué beneficios reciben? La situación actual, real.
Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En el sistema previsional chileno hay básicamente cuatro grandes instituciones. Entre las cuatro agrupan hoy día a 2,3 millones de personas, 2,3 millones de jubilados. Un poquito menos de la mitad, 1,1 millones, está en el sistema de AFP. Y un poquito más de la mitad se reparte entre el Instituto de Previsión Social, que es el continuador de las antiguas cajas que existían hasta el año 1981. Las cajas que pertenecen a la Defensa y el Orden Nacional, DIPRECA y CAPREDENA, que llevan básicamente la previsión de los uniformados. Y el último en ser creado fue el Pilar Solidario, ¿cierto? Creado en el primer gobierno de Michelle Bachelet y que hoy día tiene del orden de 600.000 jubilados con la pensión básica solidaria. Entonces, menos un 50% AFP, más de un 50% los otros tres componentes del sistema.
¿Siendo CAPREDENA de qué orden?
Entre CAPREDENA y DIPRECA, que son las dos instituciones, se llega a unos 150.000 jubilados.
Perfecto. Esa es la masa de jubilados.
Esa es la masa de jubilados, 2,3 millones en el país.
¿De la masa de cotizantes?
Sí, la masa de cotizantes es distinta, ¿no? Porque, claro, la gente que está en las cajas del Instituto de Previsión Social ha ido jubilando en el tiempo. Estamos hablando del año 81, nació esto, han pasado 36 años. Entonces, ellos tienen hoy día del orden de 60.000 imponentes activos solamente. CAPREDENA y DIPRECA tienen un poquito más, unos 100.000, 120.000 imponentes. Y la gran masa de imponentes está entonces en el sistema de AFP. Pero no es una cifra tan fácil de precisar. ¿Por qué? Las AFP dicen que tienen del orden de casi 11 millones de cotizantes activos. Y llaman activo a aquel que no se ha muerto o no ha jubilado. Pero sin embargo, si tomamos las cotizaciones que hubieron durante el año 2015, podemos ver que son equivalentes a 5,2 millones de personas que cotizan regularmente mes a mes. Entonces, no son 11, sino 5,2. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que cotiza esporádicamente. Y ahí nace uno de los principales problemas que explican las pensiones que genera el sistema de AFP.
Entonces, quedamos en que hay distintos grupos, distintas cajas, distintas maneras de jubilarse. Vamos por parte. Empecemos por los beneficiarios de las Fuerzas Armadas, sobre los cuales hay muchos preconceptos, ¿no? Yo quisiera saber datos concretos. ¿Cuántos son? ¿Y cuál es el sistema por el cual ellos se jubilan? ¿Y más o menos cuánto cobran por esa jubilación?
Sí, perfecto. En el sistema distingamos las dos cajas. DIPRECA es una caja que atiende a funcionarios de carabineros, investigaciones, gendarmería. Y CAPREDENA atiende a los funcionarios de las fuerzas de orden, vale decir, el ejército, las fuerzas navales y las fuerzas aéreas. Ellos cotizan directamente a sus cajas, a la caja DIPRECA y a la caja CAPREDENA. ¿Cuánto cotizan? Cotizan ambos casi lo mismo, ¿ya? Un 6% de IPRECA, un 5,95% CAPREDENA.
De sus remuneraciones mensuales.
6, sí, de su remuneración mensual. Recordemos que en la AFP se cotiza un 10%. Uh-huh. O sea, cotizan menos que en la AFP. ¿Cómo jubilan ellos? Ellos jubilan teniendo al menos 20 años de servicio. Y jubilan con una renta que depende de su última renta imponible, la del último mes que trabajaron. Si tú tienes 20 años y jubilas de CAPREDENA, tu renta será 20 partido por 30, o sea, 2/3 de la última renta imponible que tenías en servicio activo. Si tú jubilas con 30 años o más, tu renta será exactamente la renta de tu último mes imponible. Ahora, el cálculo tiene algunas complejidades que lo lleva incluso un poquito más arriba y, qué sé yo, el general que jubila, en vez de recibir los 100 que recibía como sueldo, recibe más o menos 109 o 110. ¿Okay? Y esa jubilación queda para siempre. Ese es el sistema en DIPRECA y CAPREDENA.
O sea, para hacer una síntesis, en esas cajas se cotiza alrededor de un 6%, comparado con lo que vamos a ver en otras, relativamente menor. Y el sistema es un porcentaje del último sueldo, que depende del número de años que se ha trabajado, aumenta, pero que en términos generales nunca es menos de 2/3, porque
nunca es menos
20
2/3.
Es la edad mínima para poder jubilar.
Claro.
Un funcionario de seguridad o del ejército empieza su carrera muy tempranamente.
Así es. Tipo, cuando entra a la escuela militar.
¿Qué es cuando más o menos queda?
17, 18
17
años.
Quiere decir que con 20 años de funciones, es decir, 37 años, ¿no?
Sí, 37 o 38 años puede jubilar.
Ya podría jubilar. Así con es. Una jubilación equivalente a los 2/3 de su último salario.
Así es.
Esa es la realidad entonces de las cajas de seguridad CAPREDENA y de DIPRECA.
Así es.
Si vamos a lo que todo el mundo cree que es o se denomina como sistema de reparto, que digamos que es el sistema antiguo, en el que nuestros abuelos y padres en algunos casos han cotizado y, como tú dices, un porcentaje importante está recibiendo el beneficio, uno muchísimo menor está cotizando. ¿Cuáles son las condiciones para jubilar en ese sistema?
Ok. Déjame primero aclarar esto del sistema de reparto.
Sí.
Un sistema de reparto es un sistema que toma las cotizaciones de su imponente y las pone en común para generar las pensiones. Eso no ha existido nunca en Chile ni corresponde a lo que es realmente el Instituto de Previsión Social. Las jubilaciones en las distintas cajas que atiende el Instituto de Previsión Social se calculan de distinta manera, pero todas basadas en la última renta de la persona. La última renta, sí, no es como en el caso de CAPREDENA, que era el último mes de renta. Por ejemplo, en la caja de empleados particulares es el promedio de los últimos 5 años de renta. En el caso de la caja de empleados públicos, también es el promedio de los últimos 5 años, con una diferencia, ¿no? Que no se reajusta nada. En el caso de los empleados particulares se reajustan los años 4 y 5 hacia atrás. ¿Ya? Y en el servicio de seguro social, lo mismo. se toman los últimos 5 años, se calcula el promedio sin ningún reajuste, y sobre eso el obrero, ¿cierto?, que impone en el servicio de su seguro social, obtiene una jubilación que llega como máximo, en función del tiempo que tiene de imposiciones, como máximo al 70% de ese promedio.
Perfecto.
En los casos de Empart y la caja de empleados públicos llega al 100%.
Ahora, tú dices que no es un sistema de reparto porque estrictamente no es que toda la plata que han impuesto después se refleja en las jubilaciones con un factor de división, sino que más bien es un beneficio que tiene reglas, independientemente de la plata que haya sido cotizada.
Así es, y reglas distintas en cada una de las cajas. Yo hablaba de las tres más grandes, ¿eh?, pero son del orden de 18 cajas distintas.
Ahora, si la gente que está cotizando en el sistema, como es el caso de hoy, es mucha menos que la gente que está cobrando, eso significa que ¿quién pone la diferencia?
Sí. La diferencia la pone el Estado, y la diferencia es bastante grande.
¿Me puedes hablar de plata? ¿Cuánta plata en términos genéricos estamos hablando?
Sí, estamos hablando que el aporte del Estado a las jubilaciones de las antiguas cajas de previsión está en el orden de los $1,000 millones, y que las imposiciones que hacen los imponentes activos hoy día llegan al orden de $230-240 millones. O sea, 80%.
Perfecto. Por eso no es un sistema de reparto, porque no se están repartiendo los 230, sino que se está generando un beneficio con reglas. Si con lo que se deposita, bueno, se usa parte de esa plata, pero como falta mucho para poder cumplir con esas reglas, el Estado aporta lo que falta.
Sí, mira, esencialmente no es un sistema de reparto porque no pretende igualar a los que ganen menos o a los que ganen más, sino que cada uno tiene una jubilación en función de su sueldo. Entonces no hay ningún sistema solidario en el sistema antiguo de pensiones.
Y para que estrictamente sea un sistema de reparto, la idea es que todo el mundo cobre lo mismo.
Se junta la plata y se reparte, ¿cierto?
Con algún
igual. Criterio.
Con algún criterio.
Pero ya. Se reparte.
¿Existe algún sistema de reparto en el mundo que tú conozcas?
No. No existe ningún
país?
Sistema. Mira, no sé si en Norcorea habrá algo así. Incluso en el sistema comunista que yo conocí, digamos, hablo del comunismo de los 80, la jubilación no era un sistema de reparto. Lo que sí uno puede decir es que las diferencias de remuneraciones eran mucho menores entre el cargo más alto y el cargo más bajo. ¿Ya? Acá un gran problema es la disimilitud entre la remuneración del gerente y la remuneración del último que llegó a la empresa, ¿no?, o que está más abajo.
O sea que la mayoría de los países, existiendo una diferencia de base entre los salarios de la gente, la mayor parte de los sistemas, incluso con aportes estatales, basa su aporte en lo que cada persona gana.
Efectivamente.
Eso pasa mayoritariamente.
Eso pasa mayoritariamente.
Y eso fue lo que pasó en Chile antes del sistema de las AFP.
Eso es lo que pasaba antes y que sigue pasando en el IPS.
La pregunta es porque hay una gran crítica a que el Estado sea responsable de estas jubilaciones, ¿no? Antes de que existieran las AFP, ¿qué impacto tenía el hecho de que el Estado se haga cargo, o sea, tenga que, digamos, pagar a los jubilados en el presupuesto nacional? ¿Hacía inviable la existencia de esto? ¿Era un problema económico?
Sí, mira, yo creo que tenemos que entender un gran cambio en la situación, que es la relación entre personas activas y personas pasivas. Chile hace 36 años era un país joven, con del orden de 3,6, 3,8 hijos por pareja. Mucha gente se incorporaba año a año al sistema laboral, y por lo tanto las cotizaciones se acercaban mucho más que hoy a cubrir el costo de las jubilaciones. ¿Ya?
O sea que no había tal impacto, digamos.
Había un impacto menor, ¿ya? Pero era un problema que ya estaba incubándose, en el sentido que era un impacto menor pero creciente.
Ya. Eso significa entonces que si el mismo sistema se aplicara hoy, el impacto de la diferencia entre cotizantes y beneficiarios sería muy grande.
Mira, tomando las cifras del IPS hoy día, ¿cierto? A muy grosso modo, tenemos 600.000 jubilados, 60.000 imponentes. Vale decir, cada imponente debiera sustentar a 10 jubilados. Eso es absolutamente imposible, ¿cierto?
Pero si pensamos en las AFP...
Si pensamos en las AFP es distinto. Y lo podemos comprobar cuando vemos que los fondos que manejan las AFP están incrementándose todavía año a año. Es decir, el sistema todavía no empieza a decrecer de tamaño económico, cosa que va a pasar, ¿cierto?, en algunos años más.
Pero todavía crece. En este diagnóstico de números, de cifras, de gente, de plata, justamente las AFP.
Sí. Hablemos de las AFP. La AFP es un sistema diferente comparado con lo que acabamos de explicar, ¿cierto?, del IPS y del Capredena. En las AFP, la jubilación depende esencialmente de tres factores. El primero es el monto que la persona logró ahorrar en el sistema de AFP. Ese monto es lo que ella aportó más los intereses que se ganaron por el manejo de ese dinero. El segundo elemento relevante es la expectativa de vida de la persona. Vale decir, si una persona de 65 años vive en un país que tiene una esperanza de vida de 70, los años en que se puede consumir ese fondo son pocos y por lo tanto podría ser una pensión alta. Pero si la esperanza de vida son 85 años, ya estamos hablando que hay un horizonte de 20 años en el cual se tiene que financiar la pensión, por lo tanto el monto de la pensión va a ser más bajo.
Eso, ¿okay?, comparativamente con las otras cajas que no tienen ese límite.
Las otras cajas no se preocupan vitalicio. De la esperanza de vida.
Es vitalicio.
Están basadas en el último sueldo. Perfecto. O el sueldo medio de los últimos 5 años.
Muy bien.
Y el tercer elemento que termina por determinar la pensión es la rentabilidad esperada por el manejo de esos fondos en los próximos años. Vale decir, hay que hacer el ejercicio de ver cuánto se va a ganar por año con esos fondos, porque esos intereses ayudan a financiar la pensión. ¿Ya? Esos son los tres grandes factores. Hay otros factores menores, digamos, pero que también son relevantes. No es lo mismo la pensión que obtiene un señor soltero que un señor casado o que un señor casado y con hijos pequeños, digamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema tiene que apartar una parte de los fondos para cubrir la pensión de viudez de la viuda, si es que se produce, y la pensión que ganarían los niños si es que la persona muere. Entonces la jubilación empieza a bajar. Ahora, la jubilación uno suele expresarla en función del último sueldo que tuvo. O sea, yo jubilé con el 70%, el 50%, el 20% del último sueldo, ¿cierto? Y ahí entran dos factores distintos que impactan mucho, ¿ya? El primero es lo que se llama la densidad de cotizaciones. Vale decir, si yo trabajé, suponte, 30 años, son 360 meses. ¿En cuánto de esos 360 meses coticé? Si yo coticé en 180, en la mitad, mi densidad previsional es 0,5, 50%. ¿Cierto? Mientras yo más meses haya cotizado, mayor será mi posibilidad de pensión. Pero la densidad real que tiene el sistema de AFP hoy día es 0,53, que corrobora lo que les contaba antes, ¿no?, de que tienen 11 millones de imponentes activos, pero 5,2 millones en cotizaciones equivalentes.
¿Y por qué es eso?
Básicamente porque mucha gente no entra a trabajar y se queda toda la vida con un mismo empleador o pasa de empleador a empleador directamente, sino que tiene periodos de cesantía entre medio. En los periodos de crisis económica, esos periodos de cesantía aumentan. Mucha gente pasa del sistema asalariado con un contrato a un sistema de trabajo honorario en el cual no cotiza. Mucha gente tiene trabajos que son esencialmente no imponibles. Hablo, por ejemplo, de un técnico que trabaja en un taller de reparaciones, ¿cierto? Y que en vez de tener un contrato, lo que tiene es una especie de sociedad para repartirse los ingresos, ¿ya? Él suele no cotizar. O el caso de un señor que es mozo en un café o en un restaurante, ¿cierto? Que tiene probablemente un contrato con un sueldo mínimo, pero el grueso de sus ingresos son las propinas, ¿ya? Que pueden ser 3, 4, 5 sueldos mínimos. Y él cotiza por el ingreso mínimo y no por el total. Y así se van creando asimetrías que terminan expresándose en que la jubilación promedio que entregan hoy día las AFP es del orden de 8,3 UF, o sea, 210.000, 212.000 pesos. Esa es la jubilación promedio.
¿Y también se da el caso de patrones que no cotizan?
También se da el caso de patrones que no cotizan, por supuesto, y hay todo un sistema de juicios y de castigos que es relativamente efectivo, más o menos efectivo, pero es un gran problema y es una de las cosas que hay que solucionar.
También he escuchado que buena parte de los patrones que no cotizan son del mismo sistema público.
En el sistema público hay tres tipos de relación laboral, ¿cierto? Está lo que se llama empleado de planta, que forma parte de un número finito de empleados que está predefinido legalmente y que tiene todos los beneficios, ¿ya? Y que es muy difícil de sacar, digamos. Después están los empleados que se llaman a contrata, ¿ya? Esos empleados tienen un contrato que va del 1 de enero al 31 de diciembre normalmente y que se renueva o no se renueva sin darle ningún derecho de continuidad al trabajador, pero sí cotizan. Y finalmente están los empleados que realmente son empleados, pero trabajan a honorarios para el Estado, ¿eh? Que es una realidad que el Estado conserva, que el Estado no mira, pero que la tiene adentro del propio Estado.
Entonces hay un montón de trabajadores públicos en reparticiones del gobierno, en municipalidades, intendencias, que básicamente no tienen beneficio provisional.
Así es, hay un montón. Se trató de, por ley, ¿cierto?, obligar a cotizar a quienes percibían un honorario. Y la verdad es que ha sido bastante difícil. Cada vez se ha ido posponiendo la fecha en que se empiece a jubilar porque vivimos tiempos económicos no demasiado brillantes y la gente tiene necesidades inmediatas que le parecen más relevantes que cotizar para 20 o 30 años más.
Para cerrar, porque estamos cerca de la pausa, ¿cuál es la jubilación promedio en cada uno de los sistemas?
A ver, en términos aproximados, 8,3 UF en el sistema de AFP, ¿eh? 210.000 pesos. Un poquito menos, 200.000 pesos en el IPS, con grandes variaciones que después podemos explicar. Del orden de 800.000 pesos en Capredena y del orden de 950.000 pesos en Dipreca. Y el cuarto sistema del cual no hemos hablado, que es el sistema solidario, ¿eh? La pensión básica solidaria hoy día es un poquito menos de 103.000 pesos.
Llegamos a la primera mitad del programa. Estamos hablando con José Luis Valenzuela. Él tiene una serie de formaciones en distintos campos, desde la ingeniería hasta las relaciones internacionales, incluyendo postdoctorados y diversos estudios. Y como parte de un grupo de estudios de la realidad chilena, se ha especializado en el ámbito de la previsión, entre otros, y ha hecho un estudio que me ha impactado, en primer lugar por el diagnóstico. En esta primera mitad del programa usted tuvo una explicación, espero que con peras y manzanas, de cuántos pensionados, cuántos cotizantes, qué tipos de sistemas de previsión existen en Chile, qué porcentaje de gente está en cada uno de ellos, con qué reglas funcionan cada uno de ellos, y finalmente, como para tener una idea que esté más cercana a su experiencia, las jubilaciones promedio en cada uno de ellos. En la segunda parte vamos a empezar a discutir las propuestas que hay en juego hoy, lo que distintos grupos proponen y lo que podría ser un comienzo de solución, entendiendo los problemas de las personas que jubilan, las posibilidades económicas del país pero también las discusiones políticas que hay en juego. Enseguida volvemos.
Volvemos entonces en este interesante programa en el que tenemos a un invitado que ha hecho un estudio acabado, como lo habrán visto en la primera parte, de la situación de los pensionados en Chile, José Luis Valenzuela.
En la primera parte del programa nos contó José Luis acerca del panorama general del mundo previsional en Chile, la cantidad de gente que existe en cada uno de los sistemas, las reglas que cada uno de los sistemas tiene, y finalmente, como para tener una idea más cercana a nuestra experiencia, los montos de las jubilaciones promedio en cada uno de ellos. Está en la calle la discusión. Es una discusión caliente que, así como en su momento el fin al lucro, se transformó en un eslogan que dice no más AFP. Eso es básicamente lo que se discute hoy. Si sí más AFP o si no más AFP. Yo quisiera que tú me cuentes más cerca, primero que nada, cuáles son las dos opciones que están discutiéndose, digamos, y en cada una de ellas, cuáles son las posibilidades.
Ok, partiendo de lo más básico, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿la reforma de 1981 produjo o no produjo los resultados que esperaba? Si vemos los montos que comentábamos, ¿cierto?, de las pensiones, una pensión de 200.000 pesos no es precisamente lo que permite a las personas tener una vejez digna. Por lo tanto, no se cumplió el objetivo. Si pensamos en que otro objetivo era desligar al Estado de la necesidad de financiar las jubilaciones, que era lo que ocurría, tampoco se cumple, ¿eh? Porque tenemos el Estado poniendo dinero en el IPS, tenemos el Estado poniendo dinero en Capredena, el Estado poniendo dinero en Dipreca, el Estado financiando la pensión básica solidaria, y además tenemos que el Estado, vía el aporte previsional solidario, complementa las jubilaciones de más o menos un tercio de los jubilados por AFP. O sea, ni siquiera en la gente que está en AFP pudo el Estado, ¿cierto?, desligarse de sus obligaciones previsionales. Por lo tanto, la conclusión es que el sistema no ha conseguido sus objetivos. El tema es analizar por qué no los ha conseguido. Si nosotros definimos el trabajador ideal desde el punto de vista previsional, ¿ya? Concepto trabajador ideal, ¿ya? Es un señor que, o una señora, que trabaja durante 40 años, que tiene siempre la misma renta, ¿ya?, en términos de UF, digamos, y que jubila sin tener lagunas previsionales. Trabajó todos los meses de su vida. Si a ese señor, en esas condiciones, le aplicamos las tablas de cálculo de jubilaciones que manejan las AFP, aproximadamente, porque hubo que reproducirlas sin conocer las otras, pero daba más o menos el mismo resultado, resulta que su jubilación estaría entre un 87 y un 90% de su última renta. O sea, tendríamos una jubilación aceptable, claramente aceptable. No digo digna porque los salarios en Chile son muy bajos, no hay dignidad en los salarios tampoco. Pero resulta que ese trabajador ideal no existe. Y si vamos al trabajador real, ¿ya?, es decir, la persona media que cotiza en Chile, resulta que tiene una densidad previsional, como decíamos, del 50%. Y eso ya nos baja del 90% de su última remuneración a un 45%. Si además pensamos que este señor tiene una esposa e hijos y tiene que pensarse en la posibilidad de que haya un montepío si él muere para la esposa y que haya alguna pensión para los hijos, ese 45% ya nos baja a 39%. Y si pensamos que este señor no ha tenido un sueldo fijo toda su vida, sino que ha ido incrementando lentamente su sueldo, digamos, de 1 a 2, partió ganando 250 mil pesos y terminó ganando 500 mil pesos. Eso solo le baja un tercio más, o sea, del 39% pasamos al 26%. Y el 26%, aunque los sueldos fueran dignos, daría una jubilación indigna. Entonces, la base misma del sistema, cuando pasa de lo ideal a lo real, ¿cierto?, pierde la posibilidad de generar el objetivo que se buscaba en cuanto a pensiones dignas.
Eso significa que los que calcularon el sistema lo hicieron con números poco apegados a la realidad chilena.
Claro, lo hicieron con números teóricos.
Teóricos.
Teóricos, que no se dan en la realidad.
¿Y nunca se hizo un estudio de cómo se iba adaptando el sistema a la realidad?
Yo pienso que no se hizo un estudio. Yo no conozco un estudio serio acerca de soluciones para el sistema previsional chileno. Y por lo tanto, los problemas han tenido que evidenciarse por sí mismos. En la medida en que empieza a jubilar gente de la AFP, ¿cierto?, uno puede ver cuál es la realidad de las jubilaciones. Esto se podía hacer antes, sin duda. Estaba toda la data, pero no se hizo.
Esto significa entonces que en un país con una diferencia de ingresos brutal, digamos, dejemos de lado a los millonarios y a los dueños de empresas, etcétera, la diferencia entre los cargos más altos y los cargos más bajos de las empresas en Chile es muchísimo mayor que la de la mayoría de los países de la OCDE,
así
por decir,
es.
Como mínimo la OCDE.
Así,
¿no?,
es.
Y estamos hablando de países ricos.
Así es.
Pero también en Latinoamérica la relación puede ser incluso perjudicial para los números chilenos. Eso ya de por sí hace una diferencia brutal a la hora de jubilarse, pero bueno, de alguna manera en todos los países la jubilación, en mayoría de los países, está vinculada a lo que uno gana. La pelea por equiparar los sueldos es una pelea de otro orden, que va a otras causas que probablemente se solucionen por la vía más de una constitución nueva o de una generación de distintos tipos de trabajo o de un desarrollo económico diferente. Pero ya tenemos esa realidad. Y en esa realidad, quienes calcularon este sistema, en realidad prometieron una jubilación del 80% teórica, pero resulta que esa teoría era errónea.
Así es.
Porque no incorporó ni lo que se sabía de la realidad al hacer el sistema, y tampoco las mismas reglas que ellos estaban ejecutando, que finalmente terminó haciendo que la jubilación, en lugar de ser el 80% del sueldo que ellos imaginaban, termina siendo entre el 25 y el 30, con mucha suerte. Esa es la realidad. Están los que dicen, continuemos con esa realidad porque no se puede hacer otra cosa, y están los que dicen, cambiémosla drásticamente. De un lado, la continuidad, sí AFP, pequeños ajustes, del otro lado, no más AFP. Cuéntanos tu opinión de ambas cosas.
Sí. Yo creo que la gran meditación que debemos hacer es, ¿podemos arreglar el sistema o tenemos que destruirlo? Gran parte de la solución depende de cuánto los actores del sistema tomen los problemas como problemas de sí. ¿Qué quiero decir con esto? Diagnóstico 1. Las jubilaciones son bajas porque, entre otras cosas, los sueldos son bajos. ¿De quién es responsabilidad que los sueldos sean bajos? ¿Es del Estado? ¿Es del sector privado? ¿Es de las personas? Probablemente es de los tres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Subamos la cotización de hoy del 10% en la AFP con contribuciones tripartitas. Por ejemplo, un 3% más el empleado, un 3% el empleador, un 3% el Estado. Y llegamos a un 19%. Eso ya está prácticamente duplicando las jubilaciones que genera el sistema actualmente. Dos. Si los sueldos en general son malos, hay sueldos que son muy malos. Tomemos como ejemplo el sueldo mínimo. El sueldo mínimo en Chile es 264 mil pesos hoy día, ¿ya? Y ha subido fuertemente desde la vuelta a la democracia hasta ahora, pero es 264 mil pesos. Tercer problema, tenemos el problema de la densidad previsional. Esto que en promedio la gente cotiza uno de cada dos meses. El otro efecto que provoca una baja densidad previsional es los periodos en que una persona no tiene empleador. Ahora, ¿por qué podemos pensar en parchar un sistema? Porque el sistema en sí ha tenido un funcionamiento como sistema razonablemente bueno. ¿Por qué digo razonablemente bueno? Porque el papel esencial de la AFP en la generación de pensiones es generar rentabilidad de los fondos que maneja. Y en ese sentido, las rentabilidades históricas son ni buenas ni malas. Son, diría yo, aceptables. ¿Ya? Por ejemplo, los últimos 14 años. ¿Ya? Y hablo de 14 años porque en octubre de 1992 se cambió el sistema de fondo y partió el sistema de multifondos. Entonces, si uno mide la rentabilidad a partir del 1 de enero del 93 hasta el año 2016, tiene 14 años y tiene una buena representatividad de lo que ha sido el sistema. En estos 14 años, la rentabilidad obtenida por los fondos de AFP es del orden en promedio de 5,1%, que es superior al 4% con el cual se hacían los cálculos originales. Cuando entramos a esa cifra, hay que hacer un pequeño paréntesis, porque ¿qué pasa? La rentabilidad de la AFP la calculan sobre el 10% que manejan, pero lo que pone la persona no es el 10%. La persona pone el 10% más la remuneración de la AFP. ¿Ya? Y la remuneración la expresan en función de el sueldo imponible. ¿Ya? Hoy día el promedio es aproximadamente 1,15%. Entonces uno aporta 10 para el fondo y 1,15 para que manejen el fondo. Entonces en realidad aporta 11,15, no 10. Uh-huh. Y si yo calculo la rentabilidad considerando eso, el 5,1 me baja al orden del 4,4 más o menos, 4,5. ¿Okay? Y esa es la rentabilidad real por todo el aporte que yo hago a mi fondo de pensiones. Nos queda varios problemas. Primero, la pensión básica solidaria, estos casi 103 mil pesos que es hoy día, llega a casi 600 mil personas hoy día. Y el aporte previsional solidario, que es el dinero que agrega el Estado a pensiones que tiene la gente, sea en las cajas antiguas o sea de las AFP o que haya sacado pensión por compañía de seguro, eso cubre del orden de casi 800.000 personas. Son 800.000 casos de jubilaciones muy bajas. Al hacer un rastreo, ¿no?, partiendo por todos los habitantes que hay en Chile y en qué están y qué obtienen, etcétera, se encuentra que las cifras te muestran que hay 400.000 adultos mayores que no tienen ni siquiera pensión solidaria. A esos 400.000 personas tenemos que dar una solución, ampliar la cobertura del pilar solidario. Y después la pensión de 103.000 pesos es insuficiente, tenemos que irla subiendo paulatinamente, al menos hasta sobrepasar el valor del sueldo mínimo hoy día, ¿ya?
¿Por qué no se puede uno, por qué no puedo adherir a la idea de no más AFP, hacerlas desaparecer y generar un sistema que prescinda de ellas, según tu punto de vista?
Ok, muy rápidamente. Faltan reformas dentro de lo que hemos conversado. Esencialmente, faltan las reformas que se refieren a cómo legitimar la acción de las AFP. Y esas reformas apuntan básicamente a tres cosas. Uno, un compromiso con la rentabilidad. Hoy día la remuneración de la AFP es independiente de la rentabilidad que obtiene. Dos, un compromiso con no favorecer a determinados sectores con los cuales están económicamente ligados los grupos que son dueños de la AFP. Entonces tenemos que generar listados de inversiones incompatibles relacionadas con dueños de las AFP, accionistas, con ejecutivos de la AFP, con directores de la AFP. Tenemos que impedirle eso. Y tres, tienen que responder por su performance con respecto a las demás AFP. O sea, si una AFP está por debajo de la media del sistema, tiene que tener un castigo. Al menos debiera acercarse a esa media. ¿Ya? Entonces se proponen castigos.
¿Pero por qué? ¿Por qué continuar con un sistema con el que la gente está toda en contra?
Sí. Mira, es que este no es un problema de popularidad del sistema, ¿cierto? Es un problema racional. Si no tuviéramos un sistema de AFP, tendríamos que crear un sistema que se preocupe de reunir todos los fondos de las imposiciones y manejarlos rentablemente en el sistema.
Entiendo tu propuesta, pero en pocas palabras. ¿Podemos concretamente y a un costo razonable y en un plazo razonable hacer desaparecer las AFPs?
Es difícil deshacer el sistema sin costo. ¿Ya? Hay un costo de deshacer el sistema que es relevante en el sentido de que hay inversiones internacionales garantizadas por los estatutos de la inversión extranjera, hay propiedad privada, hay condiciones, ¿cierto?, conversadas con la AFP, que han creado sociedades, han invertido en todo esto, y todo eso generaría necesariamente un costo para el Estado grande, del cual el Estado chileno no podría soslayar, ¿cierto?, porque tendría problemas internacionales, como ya hemos vivido.
Hasta aquí entonces los problemas. Primero, un gran diagnóstico respecto de qué pensionados existen en Chile, con qué reglas recibe cada uno su pensión y una idea general de montos. Y después, ya en esta segunda parte, cuáles son los problemas, los nodos, las grandes dificultades que tiene el sistema de pensión en un nivel de detalle que es difícil de encontrar. Para terminar la última parte del programa, lo que siempre prometemos, que es la comparación de esto que usted acaba de escuchar con lo que se sabe de las propuestas de los tres grandes bloques en competencia. Por un lado, el candidato Sebastián Piñera y su bloque. Por el otro, el candidato Alejandro Guillé y su bloque. Y finalmente, Beatriz Sánchez. Por el lado de Piñera, bueno, manifiesta un interés especial en hacer algo por los adultos mayores. Después de un diagnóstico acerca de que la población ha envejecido y que hay que abordar el tema, su propuesta es mejorar las pensiones en forma gradual, significativa y sustentable, dice. Con este objeto se aumentará también gradualmente, sin plazos, los recursos destinados al pilar solidario, se perfeccionará la estructura de beneficios y se aumentará su cobertura. Además, con cargo al empleador, se aumentarán las cotizaciones de las cuentas individuales de ahorro para pensión. Él promete que ningún adulto mayor quedará bajo la línea de la pobreza y proteger el derecho de la propiedad de los trabajadores sobre su ahorro previsional y su libertad para tomar decisiones que influyen sobre la calidad de su pensión. Por último, y justamente para permitir esto, quiere perfeccionar el diseño del sistema de pensiones con el objeto de mejorar la calidad de la educación previsional, ¿sí?, y potenciar los servicios que reciben los trabajadores de sus respectivas AFP durante su vida laboral y finalmente bajar los costos. Usted relacione esta propuesta con los problemas que acaba de escuchar. Por el lado del candidato Guillé, dice en su propuesta escrita que los derechos sociales de la vejez no pueden depender del tamaño de la billetera de cada persona. Es decir, él aborda el tema por el lado de la desigualdad. Dice que en su visión progresista es responsabilidad del Estado asegurar que todos los ciudadanos tengan una vejez digna, con independencia de su nivel de ingresos previos. Él asume que el 40% de la fuerza de trabajo no cotiza, según él, con lo que hay muchos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de pensión. Dice que las AFP ignoraron este tema, que el pilar solidario que introdujo la presidenta Bachelet fue un importante primer paso, pero que su cobertura es aún insuficiente. Dice que hay un amplio mercado de trabajo informal, bajos salarios, baja densidad de cotización, y es absurdo haber diseñado y seguir manteniendo un sistema de pensiones que no dé cuenta de esta realidad.
Él dice que es urgente introducir mecanismos de solidaridad, que es una hipocresía decir que eso se arregla solo con pensiones solidarias que debe financiar el Estado, si al mismo tiempo se dice, no me toquen los impuestos. Él propone avanzar hacia un sistema previsional solidario, de carácter mixto, que mantenga los incentivos al ahorro, pero incorpore criterios de seguridad social, proporcionando pensiones dignas, reconociendo el esfuerzo personal y con más aporte del empleador y del Estado. También dice habrá que reducir las comisiones excesivas, introducir más competencia al sistema, más transparencia y participación de los usuarios en los directorios de las AFP y terminar con el sesgo en contra de las mujeres, así como vincular más los ahorros previsionales con las tareas de desarrollo del país. Aquí se refiere a qué hacer con todo ese capital y a la manera de invertir. En el caso de la propuesta del Sebastián Piñera no se menciona ese tema. Aparentemente para él la forma de invertir es la correcta. Acá se pone en discusión. Y se dice que en lugar de que haya libertad para invertir aquí y afuera y con reglas de pura rentabilidad económica para las AFP y eventualmente para los fondos de los usuarios, él propone que las inversiones tengan que ver con el desarrollo del país en infraestructura, en energías renovables, en digitalización y cosas así. Hasta hace muy poco las AFP, dice él, eran un tema básicamente financiero y de mercado de capitales, porque pagaban muy pocas pensiones y su principal trabajo era básicamente aumentar la rentabilidad. Pero hoy que ya ha empezado a pagarlas, ha quedado en evidencia el fracaso para entregar pensiones dignas. Por el lado de el Frente Amplio y Beatriz Sánchez, se expresa que se requiere con urgencia un sistema de pensiones diseñado bajo los principios de la seguridad social, terminando con las AFP. Un sistema solidario y eficientemente administrado que reconozca todos los tipos de trabajo, incluido el trabajo no remunerado, este es un tema nuevo, que se realiza en los hogares mediante las labores domésticas y de cuidado, y cuya meta tiene que ser asegurar las condiciones de vida en la vejez sin pobreza, con mayor igualdad y menor vulnerabilidad. Como ven, cada candidatura presidencial busca dar su propio mensaje. En el caso de la candidatura de la derecha, o del expresidente Piñera, la idea es mecanismos. La idea es mejorar la eficiencia de lo que ya se está haciendo, aportando gradualmente, sin especificar plazos, a que lentamente se vaya llegando a una pensión digna. En el caso del centro, se asume el problema social que está detrás de la AFP, en el sentido de las no cotizaciones, de las desigualdades, y se busca que haya una especie de pensión mínima que permita vivir. Y en el caso del Frente Amplio, entonces, se trata de que ya no haya más AFP, sin que haya una claridad respecto de cómo se aborda el problema del costo económico que supondría, de los juicios y de los problemas que esto acarrearía, cómo se haría el proceso de transformación para que ya no haya más AFP y se vincule al Estado. Supongo que a lo largo del proceso o a lo largo de la campaña incluso deberán haber mayores claridades al respecto. Entonces, usted no es adulto mayor. ¿Qué le importa de todo esto? ¿Por qué se jugaría? ¿Se jugaría por el ahorro individual? ¿Porque todos esos fondos que tienen las AFP se sigan invirtiendo de la manera que lo hacen y sigan prestando créditos localmente o buscando la rentabilidad en cualquier parte del mundo? ¿Y que lenta y gradualmente el sistema vaya mejorando en la medida que el crecimiento lo permita? Esa es la propuesta. O, en el otro extremo, que las AFP desaparezcan, generando una transición, que supongo, como todos los sistemas a modificar, tiene muchas complejidades, que habrá que abordar. ¿Usted votaría por poner toda la carne al asador de eso? ¿Esa sería su prioridad en la próxima elección? Y en el medio, bueno, la propuesta de, sin destruir lo que hay, aportar a que se llegue a una meta, pensando en el usuario. Piense. Luego decida. El sistema de pensiones analizado y después contrastado contra las diferentes propuestas. Siempre la propuesta es una síntesis siempre hay muchos aspectos técnicos que evaluar, que se hablan en difícil, que la gente no entiende, y por otro lado hay intereses que cuidar. ¿Quién cuida qué intereses? ¿Quién persigue qué fines? ¿Quién tiene la experiencia y la capacidad para hacer los cambios que propone? ¿Es realmente posible cambiar el sistema? ¿Estamos en manos del sistema o podemos echarle mano al sistema? ¿Por quién tendría que votar usted para que se produzca lo que usted desea? Hasta aquí entonces, un programa dedicado a ampliamente a analizar la problemática y las propuestas acerca de las pensiones. Si usted es adulto mayor, esta es su principal disyuntiva. Pero si usted es joven, no se olvide lo que dice Serrat en su hermosa canción. No hay que olvidarse que todos llevamos un viejo encima. Espero todo esto les haya servido para formarse una opinión. Y los esperamos entonces en el siguiente programa para que piense con nosotros y en noviembre decida. Hasta entonces.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Pienso, luego decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones.